Desenterrando el pasado.
Hoy, el protagonista es el sonido. Y su eco, sonido que se produce, por ejemplo, dentro de una cueva o un barranco. Nos vamos al Cañón de Santa Teresa, en Baja California, al oeste de México, para conocer un proyecto que investiga la relación entre la acústica y la producción de arte rupestre. Es decir, nos preguntaremos, ¿a mejor acústica del lugar, mejores y más figuras pintadas en un abrigo rupestre? Lo averiguaremos en unos minutos. Nos fijamos en una disciplina cada vez más presente en la investigación arqueológica. Hablaremos de la arqueoacústica, una materia que tiene en cuenta una de las dimensiones del mundo inmaterial, el sonido. Lo que busca es estudiar las propiedades acústicas del paisaje. Lo explicaremos con más detalle en unos minutos, pero os avanzamos que la acústica del lugar favoreció la celebración de bailes y fiestas en el fondo del barranco, unas fiestas que duraban varios días y que eran dirigidas muchas veces por un chamán. Además, en este podcast comprobaremos el impacto que tiene el sonido en nuestras emociones, y no solo en la actualidad, sino también hace miles de años. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el pasado.
Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Desde siempre, los humanos hemos buscado rincones donde la acústica favorece los sonidos. Sin ir más lejos, ¿quién no ha cantado alguna vez en la ducha? Cuando nos arrancamos a cantar mientras nos duchamos y lo hacemos a conciencia, quiero decir, con ganas, es porque nos favorece claramente la acústica del lugar. De hecho, es que incluso hay estudios que confirman que hay una razón física que juega a nuestro favor.
Así es, los azulejos que cubren las paredes de la ducha y el hecho de ser un espacio cerrado hace que las ondas que generamos al cantar reboten contra las paredes muy rápidamente, provocando que nuestra voz suene más potente de lo normal, lo que nos hace creer que por un momento somos cantantes de ópera profesionales.
Bien, pues el proyecto que nos ocupa hoy, el paisaje sonoro y el arte rupestre del Cañón de Santa Teresa, no va a decantar en la ducha, pero se centra en la acústica del lugar donde habitaban nuestros antepasados. Investiga la relación entre el efecto de la acústica con la producción de pinturas rupestres y lo dirige la arqueóloga Margarita Díaz Andreu. Ella es investigadora y crea de la Universidad de Barcelona. Además, ha sido galardonada recientemente con el Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal de Investigación 2021 en el Área de Humanidades, un premio que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación.
El proyecto está financiado por la Fundación Palarc y se desarrolla en el ámbito conocido como arqueoacústica. Se trata de una disciplina que estudia las propiedades acústicas del paisaje y que cada vez está más en auge.
Uno de los miembros del equipo y también arqueólogo es Nehemías Santos da Rosa, quien lleva 2 años trabajando en el proyecto. El investigador nos cuenta más sobre cómo surgió este estudio.
Sabemos que los humanos reaccionan a diferentes estímulos y hasta poco tiempo, ¿no? Sobre todo hasta los años 80, la arqueología estaba enfocada solamente en los aspectos materiales y visuales de la prehistoria, ¿no? De la investigación sobre la prehistoria. Y la arqueoacústica surge justo como una forma de mirar a los aspectos intangibles, ¿no?
Una disciplina hasta ahora poco valorada, según cuenta la propia directora.
Dentro de los estudios de arqueología nunca se le da importancia a la cuestión de la acústica. Estudiamos la materialidad, todos los materiales del pasado, pero nunca pasamos a ver los aspectos inmateriales.
Margarita insiste en la idea de estudiar lo inmaterial, como el color, el tacto, el sonido. Y es que muchas veces, nos cuentan los expertos, pensamos que en el pasado no había sonido.
Olvidamos que la prehistoria, que la gente hablaba, que la gente cantaba, que la gente bailaba, que había vida. Basta con que te vayas a la montaña a hacer un campamento y por la noche escuchas un montón de sonidos. Sonidos de los árboles, sonidos de los animales, sonidos del viento producidos por el viento. O sea, el sonido de tu propia voz que en un cañón genera un eco. Y eso no es una invención moderna, eso siempre ha estado aquí.
De la misma manera que nos emociona una sinfonía de Beethoven, a los prehistóricos les emocionaba un sonido producido en un cañón que ellos mismos podían interpretar como las voces de los espíritus. De hecho, nos cuenta que en 100 años de investigación en uno de los barrancos más conocidos de la península ibérica, el barranco de la Valtorta, en Castellón, Valencia, solamente hay dos comentarios sobre el aspecto de la acústica en la bibliografía realizada hasta el momento.
Este lugar, la Valtorta, se trata de un barranco de 10 kilómetros de longitud que concentra un importante y destacado conjunto de arte rupestre levantino. Se trata de pinturas donde se aprecian escenas de caza a animales, figuras humanas que reflejan escenas cotidianas de la vida de las poblaciones que habitaron en estas tierras hace al menos 7.000 años.
Como decíamos, solo dos comentarios en los más de 100 años que se lleva estudiando el lugar.
Uno del principio, de 1917, que comentan que en el abrigo del civil allí sí que como que se oían ecos. Y hay otro comentario publicado en el año 82 de Ramón Viñas, que dice que estando él en el sitio de Saltadora, oía al guarda de la zona que estaba viniendo cuando todavía le quedaba una hora de camino.
Ramón Viñas es uno de los miembros más relevantes vinculados a este lugar. Trabajó documentando ese barranco muchos años.
Ya mencionaba que cuando estaba haciendo los calcos de las pinturas, escuchaba las personas que se acercaban a una hora de distancia y el cañón ayudaba con la propagación del sonido de una forma que a una hora de distancia él sabía que las personas se acercaban y escuchaba sus conversaciones. Entonces realmente es como un canal de comunicación impresionante.
Estamos hablando de que este investigador, Viñas, escuchaba a la gente que venía hacia el lugar donde se encontraba una hora antes de su llegada.
Realmente asombroso, ¿verdad? Sin embargo, dejamos el barranco de la Valtorta, en Valencia, y nos vamos al barranco que hoy nos ocupa. ¡Volaremos hasta México! Vamos a ello. ¿Dónde se ubica exactamente el barranco?
De la California estadounidense baja como un brazo, que eso es la Baja California, que pertenece a México. Bueno, pues en el centro de ese brazo, digamos en el codo, está la Sierra de San Francisco.
Se sitúa en una zona remota y de difícil acceso.
Las últimas granjas, digamos, se tarda en llegar en coche ya bastante tiempo, pero desde ahí hay que ir en mula. Y hay que bajar al barranco, pues unas 6 horas tardamos en mula hasta llegar a la zona donde establecimos el campamento.
6 horas en mula para acceder al barranco que tiene unos 300 metros de profundidad. Evidentemente, como ya os podéis imaginar, estamos hablando de una zona sin electricidad ni internet y por lo tanto sin ninguna conexión con el exterior.
Para acceder a trabajar aquí hay que planificar muy bien la campaña, ya que durante muchos días el equipo no podrá acceder a ninguna población. Por eso hay que calcular muy bien la comida que llevarán durante las semanas siguientes.
Nos tuvimos que llevar toda la comida, porque allí no hay nada. De hecho, uno de los guardas, él vivió de pequeño en esa zona y nos contaba cómo en periodos de sequía se les habían muerto todos los animales. Es decir, que las condiciones en esta zona, que ahora está deshabitada, eran muy duras y la gente vivía muy aislada.
De hecho, en aquella campaña calcularon mal y llegaron muy apurados al final.
Como había que bajar con toda la comida, efectivamente, los 2 últimos días y sobre todo el último día ya nos quedaba poco. Comimos unas barritas de cereal y ya estaba. Y menos mal que yo me había llevado varias por si acaso me daba el bajón de azúcar y con eso pudimos comer algo más. Pero si te quedas allí sin comida, malo.
El objetivo del proyecto es verificar si la zona del barranco donde se encuentran las pinturas rupestres presenta a la vez una buena acústica. Para ello, utilizaron complejas técnicas de ingeniería. aplicando la tecnología, midieron la acústica de más de 7 kilómetros del barranco cada 500 metros. Así, consiguieron analizar cómo se percibe el sonido tanto del cañón como la de una selección de abrigos rupestres. Y esto fue exactamente lo que hallaron.
Lo que encontramos es que en esa zona, en ese barranco donde hay unos sitios principales que son la Cueva de las Flechas y la Cueva Pintada, que son los dos sitios con más figuras rupestres donde, en la zona donde nosotros medimos, pues ahí en esa zona era el sitio donde mejor acústica había.
Es decir, los resultados mostraron que la mejor acústica se encontraba precisamente en la zona del barranco donde se encontraron los dos abrigos con mayor número de pinturas. Repetimos, en el barranco. Pero lo sorprendente fue que en el interior de los abrigos mismos no parecía que la acústica fuera especial.
Ahí sí que no encontramos nada especial. No había diferencia entre los sitios que tenían pinturas y los sitios donde no había y donde sí. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Bueno, parece que les interesaba la acústica de la zona, pero no necesariamente la acústica del abrigo en sí.
Por lo tanto, a los habitantes de esas cuevas les interesaba la acústica del fondo del barranco, es decir, el cañón en general, y no tanto particularmente la que había dentro de los abrigos.
Para hacer los análisis de la acústica de cada uno de los abrigos, así como de todo el barranco, tardaron varios días. Y tuvieron que armarse de mucha paciencia.
Porque, claro, hay que ir de un sitio a otro. Como vamos andando con las mulas, se tarda en llegar a los sitios. Si hay mucho aire, hay que esperar a un momento que haya más silencio en el paisaje para hacer el análisis. Parece fácil que se puede hacer rápidamente, pero en realidad se tarda.
Como hemos dicho, no hay electricidad en el lugar, lo que complica la gestión con los equipos de medición de sonido. Además, van cargados con trípodes, cámaras de 360 grados, cables y también, y muy importante, con globos.
En realidad, no nos tenemos que imaginar exactamente un globo de estos que hinchamos en las fiestas de cumpleaños. Se trata de un globo un poco especial.
Lo que hicimos fue comprar globos de un determinado diámetro y los inflábamos a un determinado diámetro para que fueran equivalentes, para intentar que el experimento fuera lo más estandarizado posible.
¿Y por qué usaron globos?
Pues porque los globos tienen un sonido muy explosivo. Cuenta la investigadora que podrían haber utilizado otras fuentes de sonido, como por ejemplo, pistolas. Pero claro, es mucho más complicado de transportar. Nos podemos imaginar lo que es intentar subirse a un avión con una pistola. O con explosivos.
Por cierto, no hemos contado nada de las pinturas que alberga el lugar. Hay que decir que tiene un gran interés por su espectacularidad. Conozcámoslas un poquito más a fondo.
El Cañón de Santa Teresa fue declarado Patrimonio Mundial en 1993 por su arte rupestre. Una de las características que lo hace tan especial es que las representaciones murales en la roca llegan a tener hasta 3 metros de altura.
Son pinturas de un tamaño enorme, y cuando digo enorme es que hay figuras que superan los 2-3 metros. Bueno, son figuras que son antropomorfos, son también zoomorfos y hay otros motivos. Los antropomorfos son tanto hombres, que son la mayoría, pero hay algunas mujeres también representadas. Normalmente los colores más habituales son dos, el rojo y el negro. En algunas ocasiones está todo el cuerpo de un color, o a veces les hacen estar la mitad de un cuerpo de arriba abajo de un color y la otra mitad de otro.
Pinturas con representaciones humanas, animales, y también figuras abstractas de difícil interpretación.
La investigadora destaca que la conservación de las pinturas es tan buena que de hecho se pensaba que habían sido realizadas hace poco. Pero haciendo análisis de pruebas de carbono 14, se ha descubierto que tienen miles de años.
Las gentes que pisaron el cañón de Santa Teresa hace mucho tiempo atrás han sido clave a la hora de interpretar los resultados sobre la importancia de la acústica.
Las poblaciones indígenas de la península de Baja California parece que continuaron con ciertas tradiciones de los antepasados que habitaron en la zona cuando se realizó el arte rupestre. Según cuentan las fuentes, los indígenas organizaban ceremonias por la noche en el barranco.
La gente bailaba en los barrancos. Hay alguna noticia de voces, de que el chamán, que también están utilizando la voz, que se esconden y hablan de determinadas maneras. Sí que sabemos que se utilizaba la voz y que se bailaba en los barrancos.
Estos bailes demostrarían que había música y que formaba parte de sus rituales. Además, esas fuentes que antes comentábamos también revelan la existencia de chamanes que dirigían las ceremonias y empleaban instrumentos como bramaderas, flautas, silbatos y trompetas de concha. Seguramente también emplearían instrumentos de percusión.
Por lo tanto, los resultados encontrados por los investigadores sobre la acústica cobran sentido ahora que se conoce la existencia de estos bailes en el fondo del barranco.
La ritualidad de los barrancos para estas ceremonias, para estos bailes colectivos, seguramente el potencial que da una buena reverberación, una buena acústica, haría que eligieran o que dieran preferencia a ciertas zonas del barranco y no a otras.
Hay que decir, sin embargo, que el equipo del proyecto desconoce todavía el contenido ritual de los bailes que practicaban en el cañón.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Es bien sabido que los sonidos influyen en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Por ejemplo, si escuchamos esto, nos pondremos en alerta para no ser devorados por un león.
Si escuchamos esto otro, quizás sea el momento de relajarnos. O si, por el contrario, la banda sonora que nos acompaña es esta, seguramente quien esté al volante estará estresado, nervioso o incluso enfadado.
Así pues, por si nos quedaba alguna duda, queda claro que el sonido tiene un impacto directo en nuestras emociones.
Volviendo al cañón y su acústica, si hacemos una comparación con nuestros días, podemos pensar que igual que hoy en día vamos a una discoteca para bailar al ritmo de la música y dejarnos llevar por la emoción que nos transmiten las notas, hace 7.000 años las propiedades acústicas del cañón quizá desarrollaban una función similar.
Lo cuenta con más detalle Nehemías Santos da Rosa, arqueólogo y miembro del equipo.
Cuando estás en un cañón donde hay reflexiones, donde hay reverberación, nuestro cerebro interpreta este sonido de otra forma. Si estás en el contexto de la realización de un acto ritual, algún tipo de ceremonia, lo que sea relacionado con este tipo de experiencia, en general, cuando estás desarrollando este tipo de ritual o como queremos llamarlo, lo que buscas es justo esta conexión, ¿no?, con algo más. Y claro, el sonido puede potenciar el impacto sensorial de este tipo de experiencias.
De hecho, el investigador nos cuenta precisamente una de las experiencias en relación con el impacto emocional de los sonidos que escuchó cuando pasó una noche en la selva amazónica.
Estar en Amazonía por la noche es una experiencia bastante interesante, ¿no? Porque la selva produce tantos sonidos, tantos ruidos, que tú no tienes una idea si están cerca, si están lejos, y ahí notas el efecto que produce el sonido en nuestro psicológico, de qué manera los sonidos del ambiente donde estás te generan una montaña de sensaciones que tú no sabes si es miedo, si es ansiedad. Las noches en la selva son muy intensas desde el punto de vista del sonido.
Esto nos lleva a preguntar a los investigadores si el hecho de estudiar sobre esta materia, el mundo del sonido, les ha llevado a obsesionarse un poco con el tema.
Ah, absolutamente. Sí. Cualquier yacimiento que visito, en cualquier cueva en que estoy, ya estoy analizando los efectos acústicos, de qué forma se comporta el sonido en este sitio, si hay reverberación, si hay ecos. Realmente se convierte como en una obsesión.
Nos lo podíamos imaginar. A Margarita le pasa exactamente lo mismo.
Mira, el otro día estuve de excursión, pero de excursión simplemente, en la Cueva de los Casares, en Guadalajara. Fue empezar a hablar el guía y más fuera de la cueva se oía peor. En el momento que se metió un poquito más en la cueva, evidentemente la claridad del sonido, ahí pasó algo, se oía mejor. Cuando nos metimos también estaba yo como atenta, ¿no?
En fin, hemos comprobado cómo los dos están atentos a los sonidos allá donde van.
Ya sabéis que en este podcast siempre nos gusta preguntar a los investigadores qué les llevó a dedicar su tiempo a esta apasionante profesión que es la arqueología. Empecemos por la directora.
Pues supongo, y esto está muy estudiado, que la influencia que los niños, las niñas reciben y yo recibí en su momento, pues de lecturas, de programas, de visitas a museos. Y en mi caso he de hablar de un programa de televisión que se llamaba Misión Rescate. Y yo lo veía y me quedaba fascinada. Y yo pensaba, qué suerte tienen estos niños que viven en los pueblos, que pueden hacer todo esto. Después aquello se me olvidó, la verdad. Pero cuando a los 13 años me preguntaron en el colegio, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo dije, bueno, yo quiero estudiar pueblos primitivos.
La televisión tuvo y tiene mucho que ver con la inclinación profesional de muchos de los arqueólogos. Películas como Indiana Jones o programas como Misión Rescate, el actual Arqueomanía o, cómo no, los documentales de National Geographic marcaron sus vidas desde pequeños. Lo mismo le pasó a Nehemías.
Bueno, yo la verdad que decidí ser arqueólogo muy temprano. Con 5 años de edad, mirando documentales de televisión, yo ya decía, yo quiero ser cientista y viajar el mundo y quiero ser arqueólogo.
Estos dos arqueólogos apasionados por la profesión y también, como hemos comprobado, por los sonidos, continuarán investigando sobre la arqueoacústica en los próximos años. Tienen muchas cuevas, barrancos y cañones a lo largo del mundo para investigar con el objetivo de confirmar si allí donde hay más pintura hay mejor acústica. Como dice la directora Margarita.
Lo mejor de la profesión para mí son el interés, la curiosidad por un tema y poder llegar a resolverlo.
Esperemos que puedan llegar a resolver las preguntas que se planteen en el futuro, porque como siempre decimos, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc. Guión, Laia Colomé. Locución, Laia Colomé y Javier Flores. Edición y postproducción, 1811 Estudio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.